Que el Señor bendiga, hermano, ricamente, abundantemente, cada una de nuestras vidas, cada uno de nuestros corazones. Hay un gozo muy grande en mi vida, desde el momento que doblé de la ruta para acá, hermano. Ya tenía gozo porque estoy aquí, vamos a llegar. Que el Señor no había dado salida para venir. Cuando tenía 19 años llegamos a este lugar. No estaba casado. Bueno, ahora estoy casado, tengo mi esposa, nuestras hijas, nuestro hijo. Y tengo un gozo muy grande, hermanos. Y vine por una necesidad en mi vida espiritual, la cual no estaba muchas cosas bien. Y un hermano de este lugar no está hoy, pero me animó en un campamento hace mucho tiempo para que llegue, para que el Señor haya tocado allá en aquel lugar y me dice, vení. Para que el Señor te siga hablando. Y llegué y me hizo trabajar. Recién empezaba acá y me hizo trabajar. Y yo estaba esperando que el Señor me hable y Él me hizo trabajar, limpiar, cortar, mover ladrillo. Y el Señor me hizo trabajar. Y el Señor me habló, fue fiel para con mi vida y de ahí para adelante. Orando y esperando en el Señor todas las cosas. Mi Dios es rico, así decía la alabanza al principio, y diga al débil, fuerte soy. Yo dije, mi trabajo voy al campo, porque no solo tiene casa mi Padre Celestial, y es su casa, y gozo en su casa y en su presencia, sino que mi Padre también tiene campos. En Buenos Aires tiene campos, acá en Paraguay también tiene campos, y es de Él, yo soy su hijo. Y voy a venir a gozar en el campo de mi Padre Celestial también. Y voy a estar junto con mis hermanos y la familia de la fe. Y poder gozar con ellos a través de la luz de su palabra. Porque venimos a deleitarnos, o como venimos mirando, a ser animados, ser fortalecidos, ser afirmados, ser alentados, como decía el hermano, con estas palabras. Y con ese pensamiento, hermano, quiero animarle a abrir su Biblia. Para poder seguir considerando a través de la palabra del Señor, de lo que va a animar y fortalecer nuestra vida. Y esa es la instrucción de su sana palabra. Ayer veía cómo el hermano por el Espíritu Santo animaba a aquellos que no eran llenos con el Espíritu Santo a pasar para pedir el don del Espíritu Santo. Y quiero leer Ezequiel primeramente, yo voy a compartir Proverbio, pero quiero leer esta porción de Ezequiel capítulo 47. El verso 3 dice así en el nombre de Jesús: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino andar. Ayer hemos levantado la mano aquellos que todavía no habían sido llenos con el Espíritu Santo. Hoy escuché testimonio que ya algunos ya fueron llenos con el Espíritu Santo. Pero también, si tuviera que preguntar cuántos son llenos con el Espíritu Santo, y hace mucho que no sienten en su vida esa unción. Creo que también vamos a levantar las manos, porque la palabra del Señor va midiendo, hermano. Ese es el cordel. Y la gracia de Dios nos va invitando. El escenario quedó muy chico ayer. Y nos va a invitarnos a meternos, a entrar. Porque estas son las palabras, decía Pablo a Tesalonicenses, que tiene que traer aliento a nuestra vida. Nosotros con un corazón abierto, dejamos que el Espíritu Santo nos invita y nos hace meter en su río. Y si hablamos de firmeza, bueno, y comienza ahí en el tobillo. y ese río tiene que tocar mi tobillo. Y si ya tocó, necesita tocar mi rodilla. Pero yo tengo que obedecer. La gracia nos invita a entrar. Y si tocó, bueno, entonces va, hay más. No quedó ahí. La venida del Señor está cerca, hermano. Y si ya llegó a nuestros lomos, y si por ahí nosotros tenemos la expresión de decir en el agua, pininito, así hacemos. Porque ya el agua te mueve tanto. Porque el agua tiene mucha fuerza. Hay personas que tienen miedo al agua y se quedan en la orilla y disfrutan de ahí. Lindo todo. Yo veo a mi hijo cuando se mete y él, al revés, yo le tengo que gritar que frene. Y mi hija ahí se mete, le digo, acompaña a tu hermano ahí, pero él quiere que yo vaya también. Y a veces mi prejuicio, la arena, o esas cosas y tantas cosas, digo. Pero es mi hijo y él me está pidiendo que vaya. Y yo soy su papá. Y me meto con él, hermano. Y después yo soy igual que mi hijo ahí adentro. Igual somos los dos. El Señor con su presencia y su palabra, hermano, nos invita. Él nos quiere hacer rebosar. Nos quiere hacer gozar. Este río dice, crece al punto que ya el agua, dice, va a hacer que tu equilibrio se vaya quebrando al equilibrio donde estas aguas te van a llevar. Y Pablo nos invita a aquellos que ya entienden un poco más, Romanos capítulo 11, porque yo necesito del Señor. No una manera de decir, todos somos necesitados, sí. Y a veces escucho, sí, porque soy necesitado, pero la gracia de Dios me invita a dejar mi necesidad ahí y llevar lo que Él me quiere dar y no volverme con mi necesidad para decir tengo necesidad. No, quiero más del Señor como una necesidad primera, pero de lo que Él tiene para mí. No yo tener necesidad para que Él sacie mi necesidad. Yo necesito de su gracia, hermano. Romanos capítulo 11, versículo 33. Pablo, como un buzo acá, experto, ya dice, el agua es tan fuerte. Y él le expresa en esta manera, cuando ya no se puede hacer pie, y sale un gloria a Dios. ¡Oh, profundidades! De la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! El buzo tiene esa gafa, hermano, que se pone acá. Y su linterna, dice, y se mete abajo y puede encontrar todas estas cosas. Había sido que el tobillo era lindo, ¿no? Aquellos que han experimentado ya. Que meterse hasta las rodillas es precioso. Que dejar que el agua ahí, pero el Espíritu Santo nos quiere llevar abajo, dice, hay riquezas de la sabiduría, dice, de la ciencia del Dios de toda gracia. Cuán insondable, no solamente el agua arriba que te lleva ahí, sino abajo también tiene su corriente. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. Y un coro aquí. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Que el Señor cumpla, hermano, el propósito santo en nuestra vida por el cual nos trajo hoy aquí. Como siervo del Señor en Claypole, yo tengo mi necesidad de escuchar la palabra. Y ya estoy escuchando, gracias al Señor. Y estoy muy agradecido al Señor por todo lo que Él está haciendo, hermano. Y sé que Él va a hacer y va a completar. El Señor todavía sigue extendiendo su gracia un poco más. Sigue extendiendo para nuestra preparación. Y yo voy a animar y alentar matrimonios, jóvenes, jovencitas, adolescentes, hermanos, siervos del Señor, responsables en la casa del Señor, en la asamblea, en la localidad, a seguir buscando hasta que Él venga, hasta que llegue el momento indicado. Proverbios es un libro poético de la cual el Señor nos sigue hablando. Capítulo 1, su escritor Salomón, instruido, dice, por su papá, hijo de David. Personajes principales de este libro, preciosos, de muchos testimonios preciosos, de muchas enseñanzas preciosas, hablando aquí este padre a sus hijos. Salomón tenía a su hijo y va a enseñarle, dice, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Así como Dios nos ha traído hoy aquí para enseñarnos de la sabiduría y del conocimiento de Él. Tenemos dos creaciones y como personas, somos personas inteligentes todos y tenemos conocimiento y sabiduría. Pero para este andar o este peregrinar necesitamos la dirección de la palabra del Señor en su sabiduría. Y de tener un corazón abierto y un oído afinado, porque dice, oirá el sabio. Para poder conducirnos en el andar correcto, para agradar a aquel, dice, a quien corresponde la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Necesitamos de esta sabiduría, hermano. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7, es la base de todo este libro. Muy práctico para nuestra enseñanza. Mi papá, mi mamá siempre nos decía, 31 capítulos tiene, puede leer todos los días un capítulo. Y nosotros le decíamos, y en febrero cómo vamos a hacer, porque trae 28. Bueno, divida dos y lea dos veces. Qué bueno, que queríamos engañar, mamá. Ella siempre nos engaña, era más sabia. Y ese le da la palabra del Señor, hermano. Jóvenes y niños, necesitamos escuchar de la palabra del Señor. Y como siervos del Señor, hermanos también responsables, también necesitamos presurosamente de esta sabiduría. Capítulo 1, verso 1 al 7, por lo menos vamos a leer. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio, dice, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. Un resumen, proverbios, aquí encontramos, como dijimos, a Salomón como padre, a David también como padre de Salomón, y a los hijos, podemos decir, en el palacio, aprendiendo de su papá, de esta sabiduría. Encontramos a aquellos que son simples, aquellos que ya son un poco más grandes, adolescentes, puedo decir, ahora dice jóvenes también. Y luego dice aquellos que ya son más crecidos, sabios. Y luego a los que ya son más crecidos, dice, que ya está enseñando, dice, palabras, dice, de sabios, que se deja guiar por esta sabiduría. Luego dice otros peligros, que el versículo 8 en adelante, usted puede leer todo el capítulo, y así lo un día, hasta completar el mes, y va a encontrar otros más. Los peligros en distintos grados, versículo, podemos leer algunos, versículo dice 13, 12, 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, dice los pecadores, aquellos que quieren emplear engaño, como ya estamos escuchando, aquellos que acechan, que quieren derramar sangre o arruinar los testimonios, dice aquellos pecadores, son pecadores. Y luego aquellos que quieren robar las riquezas, advertencia que un padre sabio está dando a sus hijos porque lo ama. Y a veces por ser simple no queremos aceptar. A veces por ser jóvenes no queremos aceptar. Pero necesitamos escuchar la instrucción de la palabra del Señor. Usted luego puede ver otros peligros, puedo decir más difícil, dice la mujer ramera, pero dice en contraste la gracia de Dios nos enseña, de la mujer virtuosa. Y nosotros queremos y debemos prestar atención. Proverbios es muy precioso para leer una y otra vez. Una y otra vez. Y el Señor nos va a enseñar. Por eso es muy especial, es esencial y va dirigido especialmente para la juventud. Y yo también soy joven y yo también voy a recibir. Y vamos a encontrar mucha enseñanza de la sabiduría de nuestro Padre Celestial, sabiduría divina. La palabra proverbio deriva de la palabra hebrea mashal, el cual consta con refranes, dichos cortos y concisos de naturaleza metafórica. Y de ahí la similitud de adagio o sentencia, discurso, palabra y poemas. Ahora, el libro de Proverbio es denominado también un libro poético. ¿Y transmite qué cosa? Las antiguas herencias de la sabiduría de Israel. Por eso decía palabras de sabios. Y el hermano hoy mencionó anoche José, otro hermano dijo Moisés, otro dijo Josué, hermanos y hombres que el Espíritu Santo dejó nombres para que prestemos atención, porque todo es y va hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué precioso es. Refranes expresados en pocas palabras, la Biblia Scofield muestra, dice, un pequeño bostejo, dice, esta colección de dichos sentencioso. En el sentido, en el aspecto, hermano, que nos descubres. Porque la palabra del Señor nos va descubriendo. Yo puedo estar en el rincón, ahí donde esté, pero si estoy escuchando la palabra del Señor, dice, la exposición de tu palabra, dice, alumbra. Me descubre, porque eso hace la luz, descubre. Y a medida que me va alumbrando, entonces está lo que la gracia de Dios nos enseña en su invitación. Es mi decisión rendirme a esa corrección de su gracia. Y cuando se va entregando a eso, entonces, qué fácil es. ¿Desea ser lleno con el Espíritu Santo? Rápidamente. Necesita salud en su cuerpo rápidamente. Necesitamos tantas cosas. Y el Señor va controlando todas las cosas. Dice Proverbio 3, es medicina y refrigerio, dice, al cuerpo y refrigerio al hueso, firmeza. Porque comienza en el interior y el resultado luego es exterior. Rostros llenos de sonrisas, alegrías y tantas cosas que cuando dice el Salmo 16 expresa el corazón alegre. No todos los proverbios fueron escritos por Salomón. Salomón, ¿cuántos proverbios escribió? Primera Reyes 4:32 compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. Pero de esos 3.000 proverbios, hoy nosotros tenemos la gracia de poder leer esto seleccionado por el Espíritu Santo de Dios. Y estudiar y mirar y considerar. Y dice mi Padre Celestial que me va a dar sabiduría. Que me va a ayudar a conocer razones que va a edificar mi vida. Salomón no solamente fue autor, él cita algunos también en este libro de Proverbios. Proverbios capítulo 30, versículo 1, dice, palabra de Agur, hijo de Yaqué. La profecía que dijo varón Aitiel y a Ucal. Nombres importantes que están establecidos en la palabra del Señor para meditar. No vamos a tener tiempo, pero luego dice Proverbios también capítulo 30, verso 1 leí, ahora capítulo 31, verso 1.
El rey dice Lemuel. Imagínese, era un rey, tenía que ser sabio. Gobernar un país o gobernar una nación no es fácil. Necesita de sabiduría. Y necesita personas que ayuden, que tengan de ese conocimiento y de esa sabiduría. Así también es la obra del Señor, hermano. Todos dependemos de este trono de la gracia de nuestro Dios. Él nos va a entregar la sabiduría y el conocimiento para nuestro peregrinar aquí, para nuestra preparación. Bueno, acá Lemuel estuvo dispuesto, Yaqué estuvo dispuesto, Utiel estuvo dispuesto, y Ucal estuvo dispuesto. Y nosotros también debemos estar así, dispuestos para recibir. Luego deja otro testimonio en Proverbios 25:1. También estos son los proverbios de Salomón, los cuales no escribió Salomón, pero bueno, él tuvo este trabajo, hermano. Los cuales se copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Copiaron, dice. Personas que estaban. ¿Cuántos jóvenes están con su cuadernito y copiando? Está como este testimonio para su aliento. Tome su nota. Fue eficaz para mi vida y lo sigue siendo. Y va a ser eficaz para tu vida. La gracia de Dios es tan simple, sencilla, la enseñanza, la instrucción. Un corazón abierto, dispuesto, y Él se encarga, hermano. Hermanos, jóvenes, adolescentes, la sabiduría es muy necesaria para la conducta del Hijo de Dios aquí en la tierra. Efesios capítulo 2, verso 10. ¿Por qué? Porque dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para un buen obrar. Pero necesito de la sabiduría de Dios, las cuales Dios tiene, porque Él ya la preparó de antemano, el plan perfecto de Él. ¿Para qué? Para que anduviésemos en un peregrinar o un andar conforme a su gracia, conforme a la posición que Él nos colocó. Ya entendemos eso, hermano. Pero está hablando de un andar ahora aquí, conforme a su gracia. Por eso reiteramos que debe leerse una y otra vez. Se lee juntamente con Romanos capítulo 12. Versículo 1 al 3 podemos leer Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lee Efesios, el que leímos. Dios preparó todo de antemano. Pablo, como aquí el apóstol de la iglesia, en esa experiencia y testimonio nos enseña, porque no conocíamos. A veces no sabemos, no entendemos muchas cosas, pero si nos acercamos a aquel que entiende, entonces, y nos sujetamos ahí, vamos a ir aprendiendo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. En verdad, la palabra de Dios es un cordel, nos está midiendo. Y nos invita. Dice acá, si estamos parados en la buena voluntad de Dios, gracias al Señor. Pero el Señor nos invita más. Está la agradable. Y si estamos en la agradable, gloria a Dios. Y si ya estamos en la perfecta voluntad del Señor, pero igual necesitamos de la palabra del Señor. Pablo nos enseña. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con, necesitamos equilibrio, cordura, firmeza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahí nos gozamos. Qué lindo es poder ver en esta manera. Todos necesitamos Los líderes necesitan sabiduría y conocimiento, joven, usted. No voy a preguntarle, hermano, a usted. ¿Usted cree que necesita esto? El líder de la iglesia, el pastor, los obreros, que necesita esto. Parece que no hay jóvenes. Hay jóvenes, ¿no? ¿Usted cree que necesitan ellos? Sí, necesitan. ¿Los jóvenes necesitan, hermano? Sí, necesitan. Pero también todos necesitan. Proverbios 25:1. Los líderes. También estos son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías. Así testifica recién, hermano, por el Espíritu Santo en su lectura. Había uno, dice, que su ojo no estaba alumbrado, dice, y necesitaba dirección. Y este oró. Entonces los líderes necesitan orar por aquello. Decía anoche, a veces nos desalienta muchas cosas. Pero el Espíritu Santo decía, nosotros debemos entregar la palabra del Señor. Y me hablaba el Señor, porque es la única que puede cambiar toda situación, revertir. Y a veces el enemigo quiere hacernos ver las malas situaciones, pero también están las buenas para nuestro aliento, hermano. Pero debemos acercarnos al Señor. Debemos acercarnos. Por eso los líderes necesitan de esta sabiduría. Los jóvenes necesitan Proverbios 1:1. Porque comienza con estos dos hombres. Dice, los proverbios de Salomón. Y cuenta él su testimonio. Mi papá era rey sabio, hijo de David, rey de Israel. Él también necesitó de esa instrucción. Y todos, todos necesitamos. Capítulo 10 de Proverbio. La gracia de Dios nos nivela, como ese cordel, nos mide, es la regla que mide. Sirve, hay una cinta métrica ahí en el, justo donde está esa columna, al costado, ahí casi traje. Tiene número, nos mide, sirve para trazar. La palabra de Dios nos trae equilibrio, la palabra del Señor nos nivela, la palabra del Señor nos pone frente al trono de su gracia. Y ahí como un espejo nos miramos. Yo voy a rendirme, usted debe rendirse, todos debemos rendirnos para que el Señor haga y cumpla su propósito en nuestra vida. No queremos perder tiempo, queremos aprovechar nuestro tiempo. Dice capítulo 10 de Proverbio, verso 1, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. O sea que nadie quiere traer tristeza al corazón de Dios. Todos queremos traer, dice, alegría al corazón de Dios. Si yo estoy contento por estar, imagínense el corazón de nuestro Padre Celestial por vernos a todos reunidos, por estar aquí alabando como cantamos, porque Él vive. Yo soy un vencedor. Todo resultado de porque Él vive. Y si tenemos necesidad de sabiduría, porque el líder necesita, el joven necesita, todos necesitamos. Dice Santiago 1:5, mas si alguno de vosotros, ya parafraseo, hermano, líderes, jóvenes, todos, tiene falta de sabiduría, el susurro de su gracia está ahí. ¿Qué debemos hacer? Si yo quiero pedir algo, un hermano dijo, estoy a tu servicio. No quiero decir mal, Ronin, puede ser Ronin, algo así era el hermano, y el hermano Víctor, que me ayudaron cuando llegamos, para lo que pida, hermano. Pero imagínese que él esté allá y yo esté allá, no voy a gritar su nombre por encima de todos, ¿no? ¿Qué debo hacer si yo le quiero pedir algo? Debo cruzar así y acercarme a él y decirle: hermano, necesito esto. Si tenemos falta de sabiduría, nosotros debemos acercarnos. El trono ya está abierto. Su gracia, nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, hermano, toma nuestra mano y nos acerca hasta el trono de la gracia. Y Él nos dice, nos enseña. Y ahí debemos pedir sabiduría. Debemos pedir. Proverbios nos habla de la sabiduría divina de Dios en concisos dichos cortos, llenos de enseñanza. También se conoce como frutos de la sabiduría. Ahora, ¿cuántos frutos ya estamos gozando hoy? ¿Ya probó de ese fruto? ¿Ya está gustando más? ¿Quiere más? Cada proverbio nos muestra, por otro lado, la tendencia del hombre natural. ¿Y para qué? Nos muestra su astucia, su manera. Pero la palabra del Señor va mostrando la salida de todas esas cosas, ¿no? Decisiones. Hay que tomar decisiones. Segunda de Corintios 4:2. Proverbio es muy precioso y tan necesario. Donde hoy el hombre habla de su sabiduría y hay tantas cosas que son muy peligrosas, ¿no? No es malo tener sabiduría. Romano dice que Dios dio conocimiento al hombre, dice, de él, él siendo invisible por las cosas que él creó, dice, el hombre puede conocer que Dios existe y no hay excusa. El punto es cuando el hombre rechaza a Dios y en su propia sabiduría encontramos los resultados que vivimos. Claramente, en cada país, en cada lugar, en cada situación. Pero como hijo de Dios, hoy estamos buscando la sabiduría de Él. Capítulo 4 de 2 Corintios, verso 2. Antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Recomendémonos a toda conciencia humana delante de Dios. Capítulo 11 también, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. La sabiduría del mundo en su conocimiento, bueno, debilita, decía el hermano. Y sí, en verdad es así. No es nuestra capacidad de razonamiento o cosa, no, sino necesitamos para este andar de la sabiduría de Dios y del conocimiento de nuestro Señor. Efesios capítulo 4, también podemos leer rápidamente, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos, sino que haya un crecimiento en nuestra vida. Por eso Proverbio comienza, dice, con el simple, con el joven, no hay niño. El niño está aprendiendo también de la palabra del Señor y tiene que ser entregado en la misma santidad, en la misma consagración, en la misma pureza, en la misma fidelidad. Pero dice, ya acá está hablando a más grandes. Aquel que ya está tomando decisiones en su vida, que ya es adolescente. Vio que el adolescente no quiere ser como niño. Ya no quiere que le diga niño. Él te dice, ahora ya soy adolescente. Así me dijo mi hijo cuando cumplió. Dice, ahora ya soy adolescente, mi hijo. Y bueno, y hace todas las cosas de su adolescente. Aunque a veces también hace cosas de niño. Porque está en esa transición. Así espiritualmente, hermano. nos encontramos. Proverbio va sacando cada parte de nosotros, hermano. Nos va mostrando para qué, por la sabiduría de Dios, nos va corrigiendo y luego encontramos este resultado. Señor, nos está transformando. El Señor nos está transformando. Con misericordia, dice Proverbio, y verdad, se corrige el pecado. Esa es la manera, hermano. Y con el temor de Jehová, el hombre se aparta del mal. ¡Qué impresionante! Vamos siendo transformados. Para entender el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 14, palabras del Señor Jesús, con este pensamiento, ¿no?, de transformados, cambiados. Mudar significa modificar algo. Eso es transformado. Dice el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el verso 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, ahí encontramos un cambio. No tendrá sed jamás. Ahí hay un cambio. Sino que el agua que yo le daré será en él, ahí hay otro cambio, una fuente de agua que salte o que brote, dice, para vida eterna. Qué bárbaro, hermano. Queremos ser cambiados, queremos ser útiles para otros también, porque reconocemos que el Señor nos alcanzó. Y el tiempo que tenemos es un tiempo de gracia. El tiempo va pasando y se va acortando, se va acabando. Cada día la venida del Señor está más cerca. La palabra muestra claramente en Romanos 12, 1 al 2, un desarrollo normal de la transformación del creyente. A veces pareciera que es muy difícil o no es tan normal porque nosotros nos cuesta tomar decisiones. Pero la palabra del Señor, Pablo, deja esta instrucción como pasos normales. Obedezca al Señor. Ayer decía el siervo del Señor cuando hablaba, ore y pida ser lleno con él. Don, pida así, pida con fe, con confianza, porque ya está delante de su Padre Celestial. Pida, joven. Y el Señor va a llenar. Dios es fiel. Yo me metía al costado de un ropero en mi casa, se hacía culto de oración. Mi mamá y mi papá, los hermanos venían, y como joven, niño, porque era niño, no era joven, ni adolescente, era niño, y decía, los hermanos van a venir y vamos a orar todos. Y lindo, los hermanos venían y los hermanos estiraban la reunión y hacía largo, 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 y después oraban largo, largo, y vio el niño, no aguanta. Y yo tenía mis trucos de niño y llevaba todos mis soldaditos y ponía al costado, así escondía antes de la reunión. Y cuando decía vamos a orar, iba corriendo como mi almohadita y me ponía en ese rincón, porque yo sabía que ahí tenía todo mi ejército. Y oraba, y oraba. Y una vez empezaron a ser llenos y me asusté y me quedé, y en mi primera reacción empecé a glorificar al Señor también. Empecé a glorificar al Señor. Había sido que todos esos días el Señor por su palabra estaba preparando mi corazón, y en un momento fui lleno con el Espíritu Santo de Dios. Mi soldadito voló para allá, mi bolita voló para el otro lado, y ya después las reuniones no eran iguales para mí. Ya no era más el soldadito. Ya quería ser soldado del Señor, parece. Y esta inscripción está abierta. La mies es mucha, dice. Y ahí, joven, usted está siendo llamado por el Señor. Y este parte de requisito, tome su fusil, tome las armas que el Señor le da. No se vaya a quedar en su banco sin ser lleno con el Espíritu Santo. Lo único que puede corregir la conducta del creyente y transformarlo a la misma gloria de nuestro Señor es la palabra de Dios aplicada en el lugar. Y gracias, Señor, porque estamos en el lugar correcto. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como el Espíritu del por el Espíritu del Señor. ¡Qué bárbaro, hermano! Solamente tengo que mirar. Tengo que acercarme y mirar. Tengo que considerar, dice, y el Señor va a hacer en mi vida. Y obviamente cuando mire voy a decir, Señor, este... Porque el espejo sirve para reflejar la imagen solamente. Yo me paro en mi espejo y mi barba crece y estoy todo desaliñado. Y el espejo me está diciendo, estás desaliñado. Pero el espejo no puede hacer por mí. No, no es que sale algo y hace por mí. Bueno, espejo, ahora sé así. No, yo tengo que tomar. Yo tengo que dedicar y preparar todas las cosas. El Señor no da tiempo, hermano. Todavía no terminó. Qué bueno es ordenar todas las cosas. Estar delante de su presencia. Si hay algo para ordenar, esta es la oportunidad. Y dejar que el Espíritu Santo de Dios, por su palabra, comience a limpiar. Comience a quitar todo lo que no es conforme a su gracia. La sabiduría humana para el andar de creyente no sirve. La sabiduría de Dios, por su palabra que viene de su trono, esa va a obrar transformación. Mi pensamiento, por más lindo que sea, no va a impresionar a Dios. Pero un corazón humillado, mueve la mano de Dios. Un hombre dice, oró y el sol se paró. Imagínese si oramos hoy 200, 300 hermanos aquí. Uno nomás. ¿Cuántos hermanos de estos frutos estamos gozando? Oportunidad que el Señor nos da para alimentarnos, oportunidad que el Señor nos da para gozarnos, oportunidad que el Señor tiene preparado. Y como un claro ejemplo, hermano, imagínese, vea usted, hermano, cuando va el hermano a la hora de la comida, ¿cómo va? Y después que terminó de comer, mire su rostro, ¿cómo cambió? Sí. Así también es. Salmo 16, verso 5, dice, Jehová es mi porción. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Verso 9. Se alegró, por tanto, este individual, mi corazón. Pero comienza aquí, Jehová es la porción. Si estamos alimentándonos de Él, ¿cómo nuestro corazón no se va a alegrar, hermano? Porque así decía Proverbio, el corazón del hijo sabio y se pone a su papá alegre. Y se gozó mi alma, dice. Y como resultado, dice, mi carne también queda quieta. Reposará, dice, confiadamente. Verso 11, me mostrará la senda de la vida y en su presencia había sido que él tenía todo preparado, mi padre. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias, dice, a su diestra, para siempre. Que el Señor nos ayude, hermano, a seguir buscando más de su gracia en el tiempo que el Señor nos da. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad que el Señor me da. Hay mucho más para seguir mirando de esta sabiduría y conocimiento, porque todavía no vimos, ¿no? Pero el Señor va a dar oportunidad, porque necesitamos de esta sabiduría. Testimonio en la palabra del Señor de hombres que han dejado guiarse por el Señor en esa sabiduría. Y ha sido muy efectivo, porque la palabra de Dios es útil, es efectiva, es viva, es eficaz. La palabra de Dios es segura, hermano. Yo puedo animarte, joven, te puedo decir, ríndase al Señor, ríndase a su palabra.
El Señor no te va a dejar avergonzado en nada, nunca. Pero es nuestra decisión. Niño, ríndase al Señor. Hermano, ríndase al Señor. Matrimonios, ríndanse al Señor. Rindámonos al Señor para que Él sea glorificado en todas las cosas, hermano. En la localidad, en el lugar, en el país donde el Señor nos tiene. Para poder alumbrar, ser luminares, brillantes, radiantes, como el Señor quiere. Mi Dios es rico. Yo no puedo decir, no tengo nada. Por ahí, en aspecto natural, sí, muchas cosas faltan. Pero en aspecto espiritual, había sido que mi papá tenía campo aquí, lindo campo, grande. Mi familia era más grande todavía de lo que yo pensé. Cuando vine tenía 19 años. El hermano no estaba casado, era muy chiquitito. El hermano, José Nelsi tenía pelo negro, no tenía pelo blanco. Yo tenía pelo negro, encima más largo. Y el Señor fue cambiando, no fue transformando. Y el Señor quiere obrar así en nuestra vida. Vamos a dejar que el Señor obre esa transformación en cada uno de nuestros corazones. El Señor bendiga ricamente, hermano. Amén.